Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales, hoy con el equipo al completo. Bienvenida Elisa, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
¿No te cansas de ver mundo por ahí, en plan viajero?
Sí, de ir y venir a Salamanca, dices. Sí. Ya sabes, cuando altura no andas, Salamanca no presta.
Miguel Ángel Cabero, buenos días.
Hola, buenos días, Tomás.
¿Qué tal?
Todo muy bien.
¿Qué tal el proceso electoral?
Un poco aburrido, pero ya hablaremos de ello.
Santiago Ibañez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
¿Tú también bien, el proceso electoral?
Con resaca ahora.
Con resaca, ¿no? Félix Martín, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, bienvenidos todos. Lógicamente es casi obliga el hablar de las elecciones, del resultado, del triunfo espectacular del PP en cuanto a escaños, no en cuanto a votos, que el crecimiento ha sido tan grande, y del hundimiento, ese sí, del Partido Socialista. Con lo cual puede haber una primera lectura de que la izquierda es más autocrítica y la derecha, entre comillas, perdona los posibles errores o los posibles defectos de gestión de sus equipos. Pero yo quería empezar, quizá por más rápida actualidad, y dejamos lo de las elecciones para una segunda parte, sobre la más rabiosa actualidad, que es lógicamente la economía. Y una noticia de última hora, de ayer noche, es que un instituto de análisis financiero ya ha dicho que Europa ha entrado en recesión. Con lo cual, esta lectura, con políticas de ajuste y encima en periodos de recesión y con la inflación en niveles nada óptimos, pues el panorama que se nos presenta adelante, desde luego, no es nada optimista. Si a eso le unimos que por primera vez Alemania, en una subasta de sus bonos a 10 años, no alcanza a cumplirla por los pocos intereses que pagan, los ERES que se están produciendo en el sector automovilístico español, pieza básica en nuestras exportaciones, pues vemos que el panorama que se dibuja no es, desde luego, nada halagüeño, y además la demanda de mercados e instituciones internacionales para que Mariano Rajoy, presidente in pectore del Gobierno ya, aclare al menos cuál es su programa de Gobierno en materia económica y qué medidas va a tomar en el próximo Gobierno, que se constituirá poco más o menos antes de un mes. ¿Qué os parece esta noticia de entrar en recesión la zona euro?
Bueno, pues para empezar, a mí me parece que quiere decir que la crisis se ha gestionado muy mal en Europa. Y se ha gestionado muy mal porque, a pesar de todas las medidas restrictivas y de todos los recortes sociales que afectan a todo el mundo, ¿no?, a la mayoría, al 90% de los ciudadanos europeos, pues no se ha conseguido ni más empleo, ni más productividad, ni más mejora de los balances, y sí que se ha conseguido pues retrocesos en los servicios sociales, en los servicios públicos, en la sanidad, la seguridad. Entonces, quiere decir que tal vez los ilustres, esas mentes preclaras europeas que nos hacen creer que son los sabios, no lo estén haciendo bien, sino que lo están haciendo, parece así a todas luces por los resultados, como que lo están haciendo al revés.
Miguel Ángel.
Bueno, yo primero daría a entender, o yo pienso, de que Alemania ha sido un país que le ha estado interesando llevar esta política. Creo que las arcas de Alemania en estos meses se han hinchado, mientras las de los demás países están quedando completamente vacías. Alemania ahora ya se empieza a dar cuenta que también la puede repercutir a ella, porque esto no solamente va a ser para un país, sino va a ser para el conjunto de toda la Comunidad Europea. Y en segundo punto, yo también quería poner en tela de juicio las medidas que se están tomando, pero no porque sean malas o buenas, que a lo cual yo no estoy muy capacitado para hablar, sino que porque no se toman en cuenta. Es decir, Grecia, se tomaron unas medidas para con Grecia que aún estamos esperando a que se lleven a cabo. Nadie sabemos por qué no las han puesto en práctica, para que esto ya cambie de una vez, pero lo cierto es que los 8.000 millones de euros que les tenían que dar, aún no les han hecho nada y el país sigue en el mismo tema. Y por tercer punto, lo que está claro es que mientras no haya una unión fiscal en todo el contorno del conjunto de Europa, los problemas van a seguir existiendo y más con la recesión que se nos está viniendo encima.
Santiago. Sí.
Oye, yo creo que está claro que las políticas que se han llevado hasta ahora no han funcionado, eso está bien claro. Y lo que no se entiende es que no se ha actuado desde el punto de vista keynesiano, es decir, de reactivación de la economía a través de la inversión pública. Eso era una política que había funcionado desde 1929 y resulta que ahora no se aplica. Lo que está claro es que esta política, desde luego, nos ha llevado a donde nos ha llevado, a la recesión. En todo esto, quiero decir, has hablado de la noticia de que Alemania ha tenido dificultades a la hora de colocar los bonos. Eso me parece una buena noticia, porque hasta ahora el ahorro de los países pobres, de los países que estaban en dificultades, tenía encima para más INRI que se iba a Alemania a comprar bonos alemanes, que encima les daban unas primas bajísimas. Entonces, eso sí me parece que se empieza a ver en Alemania en dificultades, porque eso, todas estas cosas que Angela Merkel está haciendo para consumo interno, tenga una justificación para, por ejemplo, apoyar a los eurobonos o cosas de esas, porque al final ellos no van a poder colocar los bonos como ellos quieren. Tiene de bueno el hecho de que los inversores entienden de que la deuda, en deuda española, en deuda italiana, es rentable, porque hasta ahora, afortunadamente para España, no ha tenido dificultades a la hora de colocar los bonos. Dando una rentabilidad, yo creo que fuera de toda norma, pero bueno, ha dado una rentabilidad y que ahora el diferencial con Alemania no es tan real como parece si Alemania tiene dificultades a la hora de colocar bonos baratos, vamos.
Feliz.
Claro, pero es que Alemania tiene mucho margen. O sea, no pasa nada, creo yo, en Alemania no pasa nada. Aunque sea un toque de atención, el que haya colocado solo la mitad de lo que pretendía colocar al 2%, no significa nada, porque es que España, antes de ayer, lo pagó al 7,20 y tantos, o 7,30 y tantos. Entonces, claro, cinco puntos de diferencia, lo poco que podemos producir se lo llevan los intereses de la deuda. Entonces, es una fatal noticia el que Europa pueda entrar en recesión, porque entonces a paño vámonos, nos va a durar esto, no lo que estaba previsto, sino muchísimo más, porque si nuestras exportaciones, que habían crecido por primera vez, las exportaciones habían sido superiores a las importaciones, o sea que sea una buena noticia, pero no es suficiente para lograr una inversión, porque no hay dinero, no podemos crear empleo, y entonces vamos a seguir con este lastre, sobre todo si tenemos que pagar ese diferencial con Alemania. A tres meses, el otro día, se pagó al 5,36, una cosa de ese tipo. A tres meses, bonos a tres meses, la deuda de estatal.
Sí, pero hay una agencia de una noticia errónea que tuvo que salir al paso la ministra de Economía, rectificarle, pero claro, la subasta ya se había celebrado.
Se había celebrado, claro, exactamente.
Luego hablaremos un poco del impacto de las noticias.
Claro, entonces estamos al 5,30 y tantos y después a seis meses al 5,20 y tantos. Es decir, con esos se dice que a partir del 5%... vamos muy mal, es decir, no hay economía capaz de soportar unos intereses ahora mismo de esa magnitud. Y claro, yo creo que la única posibilidad que tenemos es ese anuncio del Fondo Monetario Internacional, que España puede tirar de ese fondo del orden de 62.000 millones de euros, que posiblemente si necesitara obligatoriamente y no quisiera colocar a esos
tipos de interés,
a esos tipos de interés tan altos que les van los mercados le van a estar obligando continuamente, pues bueno, pues va a poder tirar de esos 62.000 millones de euros que no parece baladí, ¿no? Aunque necesite mucho más para su financiación.
Yo veo ahí una contradicción. Lógicamente, cuando a un país le exiges que te pague con un interés elevado el dinero que le prestas, si lo haces así, es porque estás muy seguro de que ese país te va a pagar. O sea, eso es una norma básica en cualquier concepto de la banca. Tú nunca prestas a interés más alto a alguien porque crees que hay dudas en que no te va a devolver ese dinero. Se habla también de una posible solución sería en las refinanciaciones o renegociar la deuda a pagar a más largo plazo, alargar que esos cumplimientos de reducción del déficit, en lugar de alcanzar el 2013 como última fecha para dejarlo en el 3%, sea más largo plazo, y está el tema tan traído y llevado de los eurobonos, en el cual parece ser que Alemania ya la están apretando, aunque ayer la señora Merkel volvió a decir que ni hablar, para que esos eurobonos se emitan. Lógicamente la ley no le permite al Banco Central Europeo, la legislación actual, el emitir bonos, pero sí, por ejemplo, una cesta de bonos donde cada país corriera con la necesidad de los suyos y la titularidad detrás estuviera del Banco Central Europeo, con lo cual saldría el Banco Central Europeo a captar dinero a los mercados, y siendo el Banco Central Europeo, posiblemente los inversores no tendrían este poder que ahora se les vislumbra de manejar a capricho pues la confianza en un país, por muy duras que estén siendo las medidas hasta ahora, que coincido con vosotros en que da la impresión de que, sobre todo tú, Santiago, lo habías sacado ahí a conclusión, de que estas políticas de austeridad y de ahorro chocan un poco con las que en otro tiempo se tomaron de crecimiento de la inversión pública como medida para crear empleo y salir de la crisis. Porque, claro, os lo pregunto, si resulta que el Estado necesita dinero y no se crea actividad y tampoco hay que subir impuestos, llega un momento que los ajustes no se pueden hacer más agujeros en el cinturón. ¿Qué soluciones percibís, ya no a largo plazo, sino a corto plazo? Porque no olvidemos que el año que viene a la banca española, de la que hablaremos, le vencen 125.000 millones de euros en deuda que tiene que afrontar. Y con la situación que tienen en sus balances de morosidad y de activos contaminados, desde luego, no sé, el futuro es oscuro, ¿no? Elisa.
Bueno, pues el futuro será un aplazamiento de la deuda, como han hecho los griegos, a un tipo mayor de interés.
O una quita, ¿no?
Un endeudamiento a más largo plazo, y los intereses comen a la mesa, como ha dicho Félix. Y cuanto más deuda emitamos, pues más intereses pagamos, claro. Y no acabamos de pagar nunca el principal. Eso es el ABC del endeudamiento. Yo estoy también con Santiago en el sentido de que creemos que se está haciendo al revés, o sea, que lo que había que haber hecho era haber gastado más, haber puesto en marcha, o sea, lo que ahora se está haciendo es quitar el Estado, el poder del Estado del medio, ¿no? El intervencionismo estatal va desapareciendo y va cediendo
soberanía,
sí. Entonces, no, lo que hay que hacer es potenciar el poder estatal, potenciar las inversiones estatales, o sea, eso es lo que mueve el dinero, es lo que mueve el gran dinero, y es lo que crea puestos de trabajo. Es que no podemos ir a menos, es que vamos a menos, y no se trata de gastar menos, se trata de ingresar más, que es lo que siempre estamos, y hay que buscar el dinero donde lo hay, claro, donde lo tiene y quién lo tiene, y que son las grandes empresas y las grandes
fortunas
y las grandes financieros, y ahí está el dinero, y ese es por el dinero que hay que ir. Y yo no sé por qué estos políticos mojigateos europeos no son capaces de hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque también sus asientos dependen de esos banqueros.
Además, un poco apoyando lo que dices, cuando todo el mundo sabe que el problema español no es la deuda, el problema español es el déficit.
Claro.
Y lógicamente el déficit está claro, menos ingresos y más gastos. Claro. Con lo cual, si llegamos a un techo de reducción de gasto, tenemos que aumentar los impuestos, porque si no esto es insostenible.
Desde el punto de vista financiero, además, lo que falta en estos momentos en el sistema es liquidez. O sea, es decir, ¿y quién puede dar liquidez? Liquidez pueden dar los bancos, pero los bancos resulta que compran deuda, y aquí entramos en un círculo vicioso, y al final resulta que si hubiese un inicio de actividad económica importante, resulta que no se podría acometer por falta de liquidez. Ese es un problema grave que tiene el sistema financiero español, y es otro, y lo que hablábamos antes, de que una parte del ahorro español se va a otros países con mejores condiciones. Dice el G20 que efectivamente los países que tienen mejor, están en mejores condiciones son los que deben relanzar la economía. En este caso, en Europa sería Alemania, Francia por su tamaño e Inglaterra. No sé si...
Sí, pero perdona, Santiago, el problema de estos países es que hoy venía un gráfico precisamente, no recuerdo en qué medio, donde encabezando la lista, primero Estados Unidos, luego Reino Unido, luego Francia y luego Alemania, son los países más endeudados del mundo.
El más endeudado es Japón.
Le decimos dentro de lo que es la zona, el contorno nuestro. Entonces, pues a lo mejor el endeudamiento de esos países tampoco puede crecer en la medida que pensamos y no están tan bien como aparentan, ¿no?
Si el problema es como si tú tienes deudas, a ver cómo las pagas. Entonces, una forma de pagarlas es ahorrando. Es decir, entonces restringes el gasto, ¿no? Entonces, ¿Qué conlleva eso? De que eso a nivel particular puede funcionar, pero a nivel general es un desastre. Es decir, si yo no gasto y el otro no gasta y el otro no gasta, la economía no se reactiva.
Y más en un modelo capitalista como el que tenemos basado en el consumo.
Ahí sí que tiene que haber decisiones políticas a nivel internacional en el hecho de decir, vamos a relanzar la economía, vamos a cambiar de política, vamos a hacer inversión pública.
Aquello de refundar el capitalismo de que habló Sarkozy, ¿no?
Sí, que ahora ya...
Ahora hay que refundar el socialismo.
Ahora ya todas las cosas se han olvidado. Se han olvidado los paraísos fiscales, se han olvidado todo.
Sí. De todas formas, las comparativas nunca son buenas, porque habéis hablado de los cuatro estados que están más endeudados, cuatro países... Pero luego hay que mirar la capacidad de recuperación que pueden tener esos países con respecto, por ejemplo, vamos a hacer años
al caso de España. Pero de momento la Reserva Federal a Estados Unidos, de Americana, no ha hecho más que darle a la máquina de hacer billetes.
Bueno, perfecto.
Y ponerse en manos de los bancos chinos.
Pero la máquina europea no ha hecho nada todavía. Claro. O sea que eso es uno de los problemas que a lo mejor habría que tener en cuenta. Porque si ellos hacen billetes para poder invertir, nosotros tendremos que hacer lo mismo. Y la política que hay en Europa precisamente es toda la contraria. No quieren soltar la máquina de hacer billetes, primero porque Alemania no quiere, eso está claro. Y vuelvo a reiterarme lo dicho antes, porque es la más beneficiada. Alemania está ganando un montón de dinero por la política que está llevando. Pero aparte de esto, ya ciñéndonos ya a la política española, no veo yo capacidad de poder recuperarse la economía española si no es con una inversión. Fuerte, importante, que tiene que hacerse desde fuera. Yo internamente no lo veo cuando un país está en crecimiento cero, si no vamos a la deflación, que no sé cómo acabaremos todavía en el tema, pero con una inversión en la cual no hay dinero para poder invertir en nada y las empresas que ven algo grave están tendiéndose a irse del país para sitios más privilegiados que los costes sean menores, ¿cómo podemos salir? ¿Qué puede hacer este gobierno, al que ya nos toca actualmente, cuando salga el nuevo, para poder practicar políticas de inversión cuando en sus ideas precisamente lo único que quiere es no subir impuestos, que es una manera de tener fondos para poder luego invertir a nivel del Estado, y no sé de qué manera se va a poder solucionar. Pensando solamente en Palencia, en estos momentos hay dos de las grandes empresas que tienen unos problemas tremendos, pero tremendos, como todos sabemos. Incluido empresas pequeñas, y ya va para dar publicidad, Fotofernando, que es una empresa de toda la vida de Palencia, pues ahí vemos cómo está. Un conocido mío que llevaba 9 años una empresa de ópticas, han echado a 4 a la calle sin más. En fin, esto al ritmo que va con la recesión que tenemos, yo pienso que se va a agravar mucho más y no ponen soluciones, o no quieren poner soluciones, siempre y cuando pensando que en España no tenemos la solución para poderlo hacerlo, claro.
Sí, yo creo que las condiciones en las que se va a trabajar van a ser terribles. O sea, empezábamos diciendo la posible recesión en Europa, porque si Europa estuviera fuerte y Alemania fuera la locomotora y todos los países pudieran importar, pues posiblemente lo tendríamos más fácil, pero así va a ser complicado. De todas formas, hay una reunión el día 9 de diciembre que va a ser importantísima, porque aparentemente Sarkozy está intentando a Merkel, porque Sarkozy, como sí que ha visto a las orejas al lobo, pues claro, está subiendo también su primer riesgo. Entonces, está intentando que saquen los eurobonos para tener más fortaleza, ¿no? Indudablemente, si España tiene que financiarse y aparentemente mucha financiación viene por los propios bancos españoles, cuanto más financien los bancos españoles, porque tienen una rentabilidad muy golosa, esa que hablábamos del 7%, 7 y pico por ciento el otro día, pues que parece ser que no es solo el Banco Central Europeo el que intenta, para bajar la prima de riesgo, influir en los mercados, sino que son los propios bancos españoles. Pues va a ser bastante complicado que tengamos, para incentivar el consumo y incentivar las inversiones, que tengamos dinero. Los bancos no van a seguir sin prestar.
Sí, pero
no va a existir crédito.
Los bancos van al mercado primario y compran deuda española, pero luego en el secundario se la colocan a sus clientes. Y lógicamente,
claro,
el problema es que el dinero de los particulares va a otro sitio y no va a los depósitos de los bancos y los depósitos a largo plazo para que los bancos tengan más liquidez. Y tú lo has comentado, el otro día una entidad financiera ha hecho una emisión de deuda subordinada al 7%, me parece.
No, al 4,25.
Al 4,25.
En un día tenían que decidirlo.
A
los
5 años y con una...
No, a 3 meses.
No, a pagar los intereses, no el vencimiento de la emisión. Los intereses son trimestrales, pero el vencimiento de la emisión...
No, bueno, esa es otra. Pero la que te decía, es trimestral. Entonces, 4,25.
Ahí tenemos...
Sí, de todas formas, lo importante que es que sea inversión pública es que un euro que lógicamente hay que obtener a través de impuestos puede estar en manos de la gente o en manos del Estado. Cuando el Estado hace una inversión la hace, ese euro es al 100%, mientras que en manos de la gente... O sea, eso pasa...
Hay que descontar la rentabilidad.
Una parte pasa unas cosas, a lo mejor otro lo gasta en gasolina, quiero decir, y eso, la verdad es que no, es otro ahorra y otro hace muchas cosas. No es una inversión al 100%. O sea, siempre la inversión del Estado es más importante, o sea, tiene mucha más eficacia. Por eso, porque el euro que se invierte al 100%. El euro en manos de la gente es en un porcentaje determinado.
Pero yo creo que las soluciones tienen que ser a muy corto plazo.
No tiene que ser ya.
Ya, o sea, por ejemplo, las bolsas. Al ritmo que van las bolsas, el accionarial de las empresas va a ser cero, al ritmo de caída que va teniendo.
Es que hay bancos que valen en bolsa menos que en balance.
Entonces estamos llegando a un punto que, como decía el moderador, el año que viene tendrán que hacer sus pagos. No sé de dónde van a poder sacar el dinero ni financiarse ellos mismos, porque a lo mejor no les dan ni credibilidad a los mismos sistemas financieros. Y yo vuelvo a reiterar, tiene que ser de fuera. Y la gente de Grecia están esperando
al final
todavía.
Les comprarán gente de fuera, claro. Si se devalúan mucho en bolsa,
claro,
serán tan apetecibles que habrá empresas extranjeras que los comprarán, claro. Y quedará en manos. Y lo malo, si la inversión, por ejemplo, queda en manos de bancos extranjeros, que ahí sí que estás mucho más dependiente.
Ese, claro, es un peligro, aunque claro, en un mercado global dicen, claro, que no tanto, pero es un peligro el posicionamiento, sí, claro, del sector financiero extranjero o de empresas extranjeras en el sector financiero español.
Bueno, solo queda, yo creo, la solución primera, primaria y razonable es una fiscalidad adecuada, y además que sea una fiscalidad a nivel europeo, o sea, uniforme. Una fiscalidad uniforme, un pacto fiscal, pero de toda Europa, y que se aplique como debe aplicarse. Y lo que decimos, procurar ingresos a las arcas de los Estados.
Se optó por la unión monetaria sin tomar otras medidas durante épocas de bonanza y ahora que han venido las crisis. Y bueno, pero sorprende también porque, bueno, en Italia han puesto como presidente a un tecnócrata que fue delegado de Goldman Sachs en Europa, y a Italia le siguen dando varapalos por muchas medidas que este señor dice que vaya a tomar. Yo iría más a lo que ya hablamos aquí y cuando estalló la crisis. La crisis es sistémica, que no venga nadie a decir otra cosa, y esa refundación del capitalismo de la que habló el G20 en su día no se ha afrontado. El sector financiero y sobre todo los famosos mercados, eso tan heterogéneo que hay por ahí detrás, siguen campando a sus anchas, y el estrangulamiento de las economías de los países más débiles, desde luego, es brutal.
Bueno, sí. Solamente una de las medidas que iba a adoptar Rajoy inmediatamente era crear un banco para todos los productos tóxicos que tienen, un banco malo de esos,
claro,
que se ha hablado muchas veces.
Público.
Claro, para pagarlo todos los españoles.
Claro. Bankia saca de su bolsa al Banco de Valencia porque está en la situación que está. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Porque le den el dinero y eso que lo pagamos todos nosotros, no lo paga nadie más.
Eso es lo
que quieren hacer con todo.
En teoría es un préstamo.
Es un préstamo. Inclusive, ponía que daban, me parece que era la clave para quien quisiera comprarla, 1.800 y pico millones, el Banco de España, el Estado, a fondo perdido, a ver si había algún comprador, y no salen tampoco compradores. O sea, que es
que
es un
que va a hacer el Santander
problema tan grave.
como está, ¿no?
Claro, es un problema tan grave que, no sé, entonces veremos a ver el día 9, a ver si hay posibilidades de que eso que propugnaba Rubalcaba de posponer igual 2 años, a ver si eso cala en el resto de los... Claro, es que es la única que en lugar de tener que cumplir el 4-4 el año que viene, pues y el 3 en el 2013 me parece que es, pues se posponga otros 2 años.
En Europa no cala, porque a las 2 horas de haber hecho esas declaraciones de Rubalcaba, la propia ministra de Economía, que es la que más manda,
claro.
Vamos, le dijo que dónde iba, que con esas declaraciones, que
claro, pero eso era hace medio mes.
Es que ahora ya Rubalcaba ya contamos de que ya no nos
claro, pueden... No, pero que pueden cambiar las cosas, o sea, están viendo que tampoco funciona de la manera que lo están haciendo. O sea, que veremos a ver el día 9, están cambiando de día, de semana en semana o de día en día, están cambiando todas las posibilidades que ellos y además, prevén.
Muchas no soluciones sé. Que tomaron todavía no se han puesto en
práctica.
Bueno, se está comentando que todo lo que está pasando en Cataluña de empezar a rebajar todas las prestaciones y de todo es un aviso a Europa para que vean.
Y en el País Vasco también. Y
para que vean que claro. Son comunidades en España que van a la cabeza de lo que tienen que hacer. Eso también lo están diciendo.
Bueno, o sea, pero eso, sobre todo lo de Cataluña, a mí me parece un fraude democrático en toda la ley. No se puede ocultar tus intenciones durante la campaña electoral y al día siguiente que han celebrado los comicios y te ves en posición dominante, arrear con toda esta política de rebajas y además siempre los mismos. Yo quería concluir este capítulo en 2 o 3 minutos, volviendo a tomar un poco en clave nacional el tema. Aquí, ¿cómo podemos salir de este asunto si no puede ser la construcción de nuevo el motor de la economía y hay que dar cobijo a 5 millones de parados? Economía sumergida al margen, que sabemos que absorbe mucho tejido social del que está en las listas oficiales del paro. ¿Qué hay que hacer si ahora resulta que la I+D+I va a ser una solución? Y estamos viendo como en I+D+I, en concreto en ciertas comunidades, ya se están haciendo políticas de recorte, y ya no solo en cuanto a inversión dineraria, sino expulsando a investigadores a la calle de esos centros. Y, lógicamente, alguien tiene que decir que eso no se hace de la noche a la mañana, que a lo mejor nuestra travesía del desierto va a ser de una década o de década y media. Digo a nivel nación, no solamente la del PSOE, porque la veo sonreír a Elisa, que esa también va a ser larga, ¿no? No sé qué os parece.
Claro, existe en casi todos los programas de los partidos políticos se ha centrado en las pymes y en los autónomos, ¿no? Que es el fomento de la pequeña empresa, lo manejable, la empresa familiar, donde no se escatiman las horas, los horarios, donde además, bueno, se ha expulsado a los sindicatos incluso de las pequeñas empresas. Entonces se pone ahí mucho y se hace hincapié, y yo creo que siempre las clases medias, desde los orígenes de la burguesía, siempre han sido los que han tirado para adelante y los que han movido la economía. Pero claro, para que crezcan las pymes y para que crezcan los autónomos hace falta demanda. Y entonces, ¿de dónde pensamos sacar la demanda? Yo tengo que demandar servicios para que alguien vaya a prestármelos, ¿no? ¿De dónde saco yo el dinero para demandar esos servicios?
Está claro, es una pescadilla que se muerde la cola.
Claro. Sí, y entonces sí, es lo que nadie nos dice. Vamos a fomentar pymes, autónomos, pequeñas empresas, emprendedores.
¿Cómo?
Emprendedores. Muy bien. Y a ver, ¿quién demanda todo eso que se pretende que se cree?
¿Vosotros creéis que crear un banco público sería una de las soluciones?
Un banco público,
un banco que dependiera del Estado, que ese banco, el ICO, transformarlo en un banco, ¿no? Con las
pues
líneas
sí,
legales que
ya,
tiene,
ya,
para
ya.
Que ese banco fuera un poco el impulsor.
Ya lo fue, ¿no?
Ya se tuvimos sí, banca pública.
Ya fue el banco de crédito local,
sí, sí.
Ya fue
el exterior de España,
exterior,
el fomento y todo eso.
Ya hubo bancos centrales.
Sí, lo que pasa es que teníamos la facultad de lo que hemos hablado antes, de poder hacer dinero dentro del país. Y esos bancos podían funcionar, pero es que ahora se puede hacer un banco a nivel nacional, estatal, pero tiene que sacar el dinero de algún sitio.
Sí, dinero hay en el país, Miguel Ángel.
Un momento, la duda.
La Caixa el otro día cubrió la emisión de deuda subordinada en un santiamén, y cada obligación era 1 millón de pesetas,
sí,
6.000 euros.
Pero también un tipo de interés muy elevado.
Como sea, yo me refiero es que dinero hay.
Luego hay que pagar esa deuda.
Claro,
porque todo el mundo. Porque habéis hablado aquí de las pequeñas empresas, que son fundamentales, y los emprendedores, pero un dato que es curiosísimo es que el 80% de los emprendedores del año 2010 han desaparecido. O sea, el 80%, o sea, no es una cifra irrisoria. Quiere decirse que los emprendedores, todo el mundo habla del emprendedor, pero claro, el emprendedor tiene que tener, como bien acabáis de decir, alguien que pueda comprar el producto que el emprendedor va a hacer, y en este país, si no hay dinero, entonces para mí la única forma de que este país pueda salir adelante es con inversión pública. Yo ya no hablo ya ni de pymes, inversión pública de grandes inversiones.
Sí, y eso solo se puede hacer de la pequeña empresa del autónomo con
y eso solo se puede hacer con ayuda del exterior, lo vuelvo a decir, y la ayuda del exterior tiene que ser que es que nuestro Bruselas se ponga en marcha, y porque si no el cuarto país de la Europa que somos nosotros creo que va a ir en picado. Yo es mi teoría.
Bueno, pues esperemos a ver qué nos depara el día a día, porque desde luego...
Como Rajoy igual, nos ha arruinado, ¿no? Como ha dicho que este era un país en quiebra y que era arruinado, pues ahora se encuentra con la horma de su zapato y con el eco de su voz, y a ver qué dice.
De eso hablaremos ahora, después de que hayamos concluido este recorrido por la situación económica de la Unión Europea y de España en concreto. Siguen ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Estamos en el espacio Al Cabo de la Calle y vamos ahora a hablar de, lógicamente es obligado, del resultado. Una visión vamos a hacer, si os parece, compañeros, una visión política y sociológica de lo que ha sido este resultado de las elecciones, que para mí tiene estas dos vertientes, porque tengo la sensación de que la izquierda ha hecho autocrítica, si llamamos izquierda la izquierda del PSOE, y la derecha no ha hecho ninguna. Parece que la derecha tiene sus votos fijos y establecidos, su horquilla se mueve muy poquito. Sin embargo, en relación con las anteriores elecciones del 2008, el PSOE ha perdido la friolera de 4.700.000 votos, ¿no? 300.000 votos. O sea, eso tiene que tener una lectura política, que el PP tiene mayoría absoluta, está teñido de azul, salvo Cataluña, País Vasco, y a nivel de Andalucía, exclusivamente Sevilla, todo el territorio nacional, y bueno, poder local, poder autonómico y poder a nivel de Estado, esto tendrá sus lecturas y sus interpretaciones. ¿Qué primera lectura hacéis vosotros del resultado electoral, Elisa?
El resultado electoral, la primera lectura, la mayoría absoluta, bueno, pues quiere decir... que van a empezar a tomar medidas, el paso por el Congreso y, bueno, por el Senado siempre ha sido un puro trámite, porque es la Cámara inútil, pero por el Congreso pues va a ser un puro trámite, porque van a llevar las leyes preparadas, no van a admitir enmiendas, no van a
admitir... La mayoría absoluta va a ser un rodillo.
Y la mayoría absoluta va a ser un rodillo. Y el primer temor que a mí me viene a la cabeza es... el que ya padecimos en la época reciente de Aznar, que fue los cortes a la libertad de expresión, o sea, la utilización de los entes públicos, del ente público de Radio Televisión Española, pues para sus propios fines, con personajes como pusieron a Urdaci, donde se controla y se domina toda la información, y entonces eso pues se va a ir cercenando, y ya veremos a ver cómo se regula Internet, y ya veremos a ver que va cayendo en desgracia la prensa más o menos de izquierdas o no de izquierdas o objetiva, y entonces la libertad de expresión nos conllevará a la falta de libertad de expresión nos conllevará a que todos los recortes que se hagan de tipo social o de todo tipo, de tipo ciudadano, pues se minimicen y que no lleguen a toda la ciudadanía, y siempre barriendo para casa, y yo creo que ese es el primer temor.
Sí, Elisa nos plantea un porvenir muy vaciago, desde luego, o sea que la derecha al poder es...
Es lo que hemos tenido. Ya. Acordaros de Lourdes y cómo planteó el ataque terrorista.
Claro, pero han cambiado las cosas.
No, creo que anda el sobrino de Urdaz intentando heredar la plaza de su tío, o sea que vamos a ver cómo va eso.
Yo creo que las cosas han cambiado por suerte.
Cargos, están repartidos.
No, pero las televisiones autonómicas no son sinónimo de objetividad, precisamente.
No, pero precisamente una de las ideas era que las televisiones autonómicas, una de las que iba en el programa además era privatizarlas, ¿no? Bueno, o sea, a ver si es verdad.
Vemos a ver si es verdad. En Madrid y cómo está aquí la tele y cómo están las teles en todos los sitios, y entonces luego hablamos a ver
claro,
de
libertad pero,
de expresión de quién habla.
Pero de derecha, de derecha y de izquierda. Nos porque televisión andaluza está como está.
Nos quedará Radio Colores.
Siempre nos quedará Radio Colores, como siempre nos quedará París.
Si se conservan las subvenciones, claro.
De todas formas, ¿cómo se venden los resultados, ¿no? O sea, fíjate, el PSOE en el año 2008 pues obtuvo nada menos que 11.289.000 votos, ¿no? Uh-huh. Y obtuvo 169 diputados, ¿no? Ahora han obtenido 186, pero resulta que lo han obtenido...
No, 186, el PP.
El PP, sí.
Ha cambiado y resulta pero que no han alcanzado ni de lejos al PSOE en las cifras, ¿no? Que
son 10 millones... Menos.
Hombre, tradicionalmente hasta ahora era un millón el oscilante, el que daba el poder a uno a otro era un millón de votantes, que siempre ha sido claro. Más o menos el margen de indecisos, que lo mismo votan para un lado que para otro, ¿no? Pero ahora ya 4 millones son muchos millones.
Claro, es que si la mayoría...
claro, es que, al castigo que no del han
ido,
de
que no han ido al PP.
Para
claro. Que no han ido al PP, que se han dispersado, se han quedado en casa.
Es que la mayoría absoluta la ha propiciado la caída rotunda del PSOE, claro.
Claro.
Y ese ha sido el gran problema.
Sí,
porque pues
sí.
Al dividir con la ley electoral, por la ley de Home, pues queda como queda. Y con muchos menos votos de 600.000 o cosas así. Que hace 4 años saca mayoría absoluta.
Y abstención y nulos y...
Claro, vamos, sí, pero fundamentalmente ha sido la pérdida, que 4 millones y pico...
Castigo al Partido Socialista.
Claro. Vamos, y eso es una muy mala noticia. No porque el PP haya ganado, que para muchos igual también, sino porque no puede ser la oposición, estar la oposición hecha eso, unos zorros, o sea, que no saben si van a ir o van a venir, no saben qué va a pasar dentro en el congreso que han previsto para el mes de febrero, me parece. Entonces no saben qué va a ocurrir, dónde están los líderes del PSOE que logren, porque también es muy difícil, porque claro, el PSOE algunas veces ha sacado casi esa base, hasta 11 millones de votos, como hace 4 años, pero porque hicieron un voto útil. Es decir, que Izquierda Unida, que ha sacado 1.400.000 o 1.300.000 me parece.
1.680.000.
Esos muchos decían, vamos el voto útil, vamos a apoyar al PSOE, pero ahora han dicho, mira, estando como está el PSOE, nos ha desencantado, entonces vamos a votar a nuestra tendencia natural, que es Izquierda Unida.
Eso no hace más que avalar lo que yo decía, de que la izquierda es crítica y la derecha...
Claro, pero es porque la derecha, es que la derecha no tiene nadie a su derecha, o sea, es que la derecha es única, claro, por eso no puede dividirse. Es decir, alguien de extrema derecha, que habrá pocos, esperemos, pero alguno habrá, ¿a quién va a votar? No va a votar al PSOE o a los nacionalistas, votará a la derecha.
Está claro.
Entonces, claro, dice, es crítica de izquierda. Claro, es crítica porque tiene posibilidades de ser crítica, es decir, tiene diferentes opciones. De hecho, UPyD han ido, casi todos sus votantes aparentemente han sido del PSOE desencantados, según las encuestas. No ha llevado tantos del PP, ha llevado casi todos del PSOE. Hasta ese 1.180.000, una cosa de ese tipo.
Bueno, en cuanto a eso, ¿qué dirías tú, Félix, de que el PSOE ahora mismo, lógicamente hay un dicho que vale, se puede aplicar al tema, que el éxito tiene 1.000 padres y el fracaso es huérfano, ¿no?
Claro.
Ahí hay una cosa que, evidentemente, pero claro.
De todas formas, cada uno se gana lo que se gana, por el trabajo que han hecho y por la labor acometida no, durante un
tiempo. Las urnas son sagradas, el veredicto claro. De las urnas es sagrado.
Ahí está.
Voy a poner el ejemplo de Valencia. Peor que el, según dice todo el mundo, lo han hecho los gobernantes en Valencia, que son del Partido Popular, no se podía hacer. Bueno, pues no solamente han ganado como han ganado en todos los sitios, sino que es que han sacado muchísimos más votos que los que les habían votado antes. Quiere decirse que algo falla en el Partido Socialista, no en la izquierda, en el Partido Socialista. Y es lo que estáis diciendo, que en el Partido Socialista la gente se desencanta cuando no se actúa como realmente es el Partido Socialista y deja de ir a las urnas. No estoy tan de acuerdo que haya votado a otros partidos. Habrán votado, pero no estoy tan de acuerdo, no habrán sido muchos.
Sí, eso está.
Yo quiero unidad, creo que sí. Pero, hay 700.
Hombre, claro, pero hasta 4 millones y queda mucha gente por votar.
Sí,
¿no?
Bueno,
queda, en los 4 millones UPyD, hay muchos votos.
Y al PNV y a CiU, o sea, se han ido, empiezas a contar.
Hablando de las mayorías. Una vez que ha ganado el PP, cuando se compongan las cámaras, no hablo del Senado yo tampoco, hablo del Congreso, sí va a tener oposición, por desgracia para nosotros, porque a Mayor le va a dar bastante guerra al Partido Popular dentro del Congreso. Eso es un tema que sí que tendremos que tener en cuenta. Las intervenciones de este grupo democrático, y por lo tanto están en la Cámara, van a ser bastante dolorosas, porque ya el mismo futuro presidente del Gobierno ha dicho que no va ni siquiera a recibirles, lo cual, según mi punto de vista, está equivocado. Pero bueno, yo la primera medida que tomaría como presidente del Gobierno, que no lo soy, claro, es evidente que no lo soy.
Estás aquí con nosotros y nos estás contando tus proyectos,
es,
lógicamente.
Es reunirme con las fuerzas sociales y sindicales de este país, cosa que el anterior Gobierno últimamente no, o casi no lo hizo. Y en esta situación de crisis, la llamada reforma laboral hay que tenerla en cuenta con todo el mundo. Todo el mundo se tendrá que apretar el cinturón, como vulgarmente dice, pero la reunión con empresarios también y con sindicatos va a ser para mí lo más importante para poder acometer las nuevas reformas, tanto laborales como sociales, que se están pretendiendo. Porque, como bien decía últimamente, hace muy poco, el secretario de Comisiones Obreras, no salimos a la calle ahora porque hace frío y no queremos ponernos el abrigo, pero hay que tener en cuenta todas las opiniones. Es la primera medida que tiene que tomar. Y luego ya, rápidamente, porque ya nos hemos dado cuenta que la Angela Merkel, esta, el primer día le felicitó y le dijo, ponte a trabajar, que si no, esto no va bien, es otro tema aparte. Y luego, la última reflexión que quería decir de momento es que hemos tenido la gran suerte de poder elegir democráticamente en las urnas a las personas que hemos querido, porque en Italia ha sido...
En Grecia se les han impuesto.
Claro, o sea que sigamos por el camino de la democracia, que esto de la democracia me da la impresión que en Europa a veces se lo saltan un poco a la torera.
Sobre todo los que hemos conocido etapas en las que no podíamos echar el voto en la urna.
Efectivamente.
Yo haría dos reflexiones. Una, hacia dónde ha ido el voto. Y el voto ha habido crecimientos clarísimos, por ejemplo, en Izquierda Unida, 710.000 votos más que en las elecciones anteriores, que significa el 73,29% más que en las anteriores elecciones. Pero hay otro hecho muy relevante: el que más votos ha obtenido como avance ha sido UPyD, que ha obtenido 834.163 votos más que en las elecciones anteriores, que significa el 272% de aumento. Es decir, que y efectivamente después otros votos han ido los nacionalistas.
Ahí sí se intuye que ha ido mucho voto del PSOE a esos partidos.
Ha tenido que ir ahí, es que si no, ¿dónde? Sí. Si no, nos dan las cuentas.
Y sí, pero...
Y aparte de eso, o sea, quiero decir que lo que más me preocupa es precisamente lo que estábamos hablando antes, de que no ha habido autocrítica. Es decir, al final, como se preveían unos resultados, resulta que los resultados no han sido tan malos. No digo que estas reflexiones que han hecho Óscar López y aquí en Palencia Villarrubia, pues son de juzgado de guardia, ¿no? O sea,
sí, es decir, por decirlo suavemente.
Uno tiene que asumir la responsabilidad que tiene. Eso es lo primero que tiene que hacer para poder cambiar. Es decir, lo hemos hecho mal.
Sabes que lo de echar la culpa al empedrado es muy español, ¿eh? O sea, que...
La verdad es que es bonito. Es así ponemos un poco de humor en la tertulia, que no te lo juro. Es curioso cómo entran una serie de periodistas en un colegio electoral, de repente las cámaras, y dice la presidenta, ahí viene algún político. Efectivamente. Entraba a Villarrubia, hizo su voto, saludó a toda la mesa, y todo muy bonito. A los 20 minutos, otra vez la prensa, las cámaras, bueno, pues allí no votaba ya ningún político importante, el señor Carriedo, que iban... Y comentó uno de la mesa, dice, no todos los votos son iguales, porque yo vengo a votar y a mí no viene la prensa ni eso. A ver cuándo llegamos
a votar. Y aquel señor que metió dos lonchas de chorizo.
No,
tampoco fue la prensa.
Es curioso también, por cinco en una mesa determinada votan cinco inmigrantes, ¿no? Entonces ellos van todos contentos a votar con su carnet para poder votar, están puestos en la lista.
¿Y sus niños?
No. Y dicen, bueno, y... ¿Y las papeletas para votar? O sea, pero hay que coger papeleta. Entonces, instintivamente, pues le dijeron, mira, veo está la cabina y coja lo que quiera. Y otro caso que me ha ocurrido a mí, vamos, no me ha ocurrido a mí, yo lo he presenciado, una persona analfabeta, que quería votar, porque durante mucho tiempo no había votado, muy mayor, y llevaba en la mano 6 sobres, y todos distintos, ¿no? Entonces se plantea en la mesa que a quién tiene que votar. La presidenta de la mesa dice, bueno, pues yo es que a usted no le puedo ayudar, porque soy la presidenta, que le ayude el municipal. El municipal se acerca y dice, no, no, esto es función de la presidenta de la mesa. Bueno, hay un buen número, y en esa mesa se dijo, bueno, ¿usted a quién quiere votar? ¿A los que están ahora o a los a los de ahora no? Dicen, pues está bien claro que cuál es el voto que hay que meter. Y la presidenta de la mesa ayudó a meter el voto a ese señor y cumplió con un ciudadano más, sin saber que exactamente lo que le podía haber metido, exactamente votar al PP.
Podía haber querido votar a los
Claro. Dijo claramente que a los que habían estado en
eso, a cualquiera, pero a estos no.
¿Cómo moviliza a los... ¿Cómo se moviliza por los políticos? Por la carnaza y tal. Me acuerdo, me viene, ahora que estamos de broma, me viene de acuerdo cuando trataban de explicar cuál era la partícula de Dios, esa famosa partícula que unifica toda la materia, ¿no? Y decía, y lo ponían el ejemplo de Margaret Thatcher, lo que estás hablando tú ahora es exacto. Le decía, por ejemplo, entra Margaret Thatcher en el Congreso y todavía una avalancha de gente que se acercaba, eso era la partícula, pero ponía otro ejemplo. Además, esa partícula anuncian que Margaret Thatcher va a venir y todos empiezan a revolucionar, ya los fotógrafos se ponen allí para captar. Y es más, hasta con los rumores, es decir, se llamaban los corrillos, que Margaret Thatcher puede, pues también revolucionaba. Esa es la partícula de Dios. Los políticos parece que son...
Cuando yo era niño, en la escuela era cuando decían que venía el obispo, cuando se revolucionaba todo.
Claro.
Por lo menos han cambiado en algo los tiempos.
Bienvenido, Mr. Marshall.
Bienvenido, Mr. Marshall.
Sí, siguiendo con la broma, ¿para qué sirve el Senado?
Una buena pregunta.
Oye, claro, es que como estamos de broma, porque es que seguro que preguntas a mucha gente por ahí.
Es una forma de financiación
de los partidos, claro.
Porque en el Senado los partidos colocan a cargos que tienen que hacer trabajos orgánicos en los partidos. Y entonces, como los partidos pues no tienen para pagar o no quieren pagar sueldos a los... que forman el aparato, como pues a los artificieros llamo yo, pues entonces les meten a senadores. Y entonces,
por eso,
bueno, y entonces, ¿por qué está la Cospedal en el Senado? Porque es portavoz de no sé qué, pues la tienen que pagar por ese trabajo que hace. Pues entonces, porque luego además una buena parte de lo que cobran en el Senado es lo que da el partido, eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, como su propio nombre indica, pues también es un jubiladero de políticos. Dice, ¿qué hacemos con este político? Ya que sí, que tiene 65 años y se podía ir a su casa, pero como va, todavía lo ha hecho bien y no sé qué, pues vamos a mandarle al Senado. Y entonces allí es aquella cámara donde habla alguno porque hacen un programa, van un día a la semana y no escucha a nadie, siempre está vacío y no vale para nada porque sus votos no valen para nada y vuelve al Congreso y lo que haya hecho el Senado se lo vuelven a comer con patatas otra vez.
Por eso.
Y los vetos tampoco valen para nada, con lo cual quiere decir que todo ese dineral que va ahí, pues está,
por eso que
está muy repartido.
Que estando de acuerdo con eso que comentas, lo primero que tienen que hacer era eliminar el Senado.
Es que lo tienen que eliminar los propios políticos, que son los del aparato.
Por eso que hace falta, aunque han perdido los dos mayores, partidos más importantes, han perdido poder en la Cámara, como han entrado otros 3 partidos, el porcentaje, sumando los votos de los dos, o los escaños de los dos, están bastante por debajo de como estaban antes. O sea, que no llegan ni con
pero
mucho.
Eso va a pasar como la ley electoral, no creo que...
El que es senador no quiere dejar de ser.
Por eso
y
que...
el partido que está pagando a sus funcionarios o a la gente que trabaja, pues qué sé yo, haciendo listas o preparando candidaturas o trabajos internos, hay que pagarles. ¿Pero cómo se les paga? Pues vas
claro, pero que eso no debe ser la función del Senado.
Pasa lo mismo en el Consejo Consultivo, en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo de Cuentas, ahí todo eso está lleno de consejeros. Ahora resulta que el Consejo de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, que tenían 5 consejeros, había 3 del PP y 2 del PSOE, parece ser que han dicho la Junta de Castilla y León que lo van a reducir a 3, 2 del PP y 1 del PSOE. ¿Qué hay ahí? Políticos jubilados, o sea, políticos que lo han
claro.
sido, o gente que hay que premiarle con algo por estar ahí.
Vamos a
igual.
A ver, ¿os parece que ahí hay un punto en las elecciones? Que yo creo que es que ya tocaba, independientemente de la crisis, que es Andalucía. El granero socialista, con 4 meses vista de las elecciones autonómicas, bueno, parece ser que bueno, pues a mí dentro del juego democrático me parece muy bien que haya alternancia. Pero es que vuelvo al planteamiento al principio. Llevamos 28 años de gobierno monocolor en Castilla y León y aquí la alternancia ni está ni se la espera. Vuelvo a ese tema de la crítica y vuelvo en una región donde en Andalucía se habrán hecho cosas bien y se habrán hecho cosas mal, como en Castilla y León. Pero las percepciones son distintas. O sea, parece ser que, bueno, y salvando las distancias que entre una comunidad y otra, allí el vuelco electoral ha sido descomunal y, sin embargo, aquí increciendo, como hablaba antes Miguel Ángel de Valencia, bueno, se harán cosas bien y se harán cosas mal, pero esa sensación en la ciudadanía de esa alternancia parece ser que solo se percibe en ciertos sectores, en otros no.
Hay que darse cuenta de que en Sevilla, no podemos hablar desde tan lejos, pero en Sevilla sigue siendo el más votado el señor Guerra.
Otro hombre ilustre.
Y entonces ya pensando en eso, es que hace falta una renovación entera de todos los cargos. Hablamos de Andalucía. Porque el Partido Socialista en Andalucía tiene una media de 50 y tantos años. Y no puede ser. Llega un momento que no puede ser.
Pero donde la tienen de 40 tampoco puede ser.
Pero bueno, la tienen de 40. No, es que hay pocos sitios que la tengan de. Me refiero.
Aquí en Castilla y León, por ejemplo.
Bueno, no sé, no estoy capacitado porque los datos exactamente no lo sé. Pero bueno, hablando de Andalucía, está claro que el vuelco va a ser también estrepitoso ahí. Por mucho que quieran hacer el Congreso eso allí, para ver si se arrima. Pero no se dan cuenta de que bajando a nivel local, en Palencia el PSOE ha repartido bonos para bocadillos. Y el PP lo tenía también preparado, que bueno, les montó un meeting que fue increíble.
Nos quedan 8 minutos. Os quiero preguntar, ¿qué medidas pensáis que va a tomar el Partido Popular, Mariano Rajoy, en concreto, cuando sea investido presidente del Gobierno? En brevemente.
Tiene que dar un poco de triguillo a la COE, que para eso son también
para
sus
voces. ¿Para ti que es un poco, una tonelada o
sí.
20 kilos?
Tiene que dar un poco de triguillo a Rouco y la Iglesia, porque también son sus fijos.
A los mercados.
Tiene que dar un poco de triguillo a la ultraderecha, porque también tiene bastantes. No va a ser dueño de su persona porque tiene detrás la FAES y todos los neocon y los neoliberales, y Aznar, a pesar de que es un fenómeno extraño e incomprensible, por lo menos para mí, todavía tiene un peso político en el partido y va a ver qué pasa. Tiene que dar un poco triguillo a la Aguirre y a los Gallardones, porque estos pues ya se le han subido a las barbas, y además es la única manera de que la mujer...
Te vas a quedar sin triguillo.
Por eso digo triguillo, por eso, porque si tiene un remolque, pues triguillo. Tiene que ascender un poco la mujer de Aznar también, la botella, y entonces pues tiene que quitar un poco a Gallardón. Más o menos triguillo.
Trigo.
Va a tener que dar trigo a todos esos. Y luego va a tener que recortar,
claro, ahí está el problema,
a los que no le han votado, que él supone que son los de determinadas rentas para abajo. Es decir, los de 20.000 euros de renta para abajo, los exentos,
a
los leones.
Sí, es una suerte ver a alguien que no tiene sesgado el pensamiento de como que es totalmente objetiva. Entonces, yo pienso que...
Hombre, ha sido benevolente porque he dicho triguillo, no trigo.
Sí.
No remolques, que no hay.
Yo creo que como tenemos, solamente hay soluciones para salir de esto, es o reducimos gastos o aumentamos impuestos o las dos cosas a la vez. Entonces, uno de los reducir gastos es el Senado que estábamos comentando. Si no sirve para nada, le suprimamos, no va a ser suficientemente, aunque tenga mayoría absoluta, no va a tener suficientes agallas para hacer una serie de reformas que son necesarias, que son ahorros.
Eso tiene que ver con la Constitución, y eso no estamos ahora para meter.
También se quiere cargar a los registradores, dice, y él es registrador.
O sea que yo creo que no va a tener más remedio, según van las cosas, de desdecirse eso de que no pensaba subir impuestos. Va a tener que subir impuestos. Y además, yo creo que es necesario una reforma del IRPF a fondo, y además tendrá que subir el IVA, aunque no quiera, porque es una forma de ingresar dinero inmediatamente. Entonces, yo creo que van a ir por ahí los tiros. Pero, por ejemplo, no, con todos los recortes que ha hecho en el CIU en Cataluña, resulta que no le han penalizado los electores. Ha ganado. Y en Madrid, con todas las huelgas que ha habido de los profesores y de la sanidad que la está privatizando,
más madera.
Aumentan los electores del PP.
Santiago, un minuto.
Harán medidas de todo tipo, claro. Unas populistas, otras no. Por ejemplo, está muy poco valorado, tiene muy mala prensa, por ejemplo, el funcionario. Sí que harán recortes, que pienso yo, en los sueldos de los funcionarios.
No, congelará, sí, no va a recortar.
Bueno, pues es un recorte. Al fin y al cabo, si hay inflación...
Ya, pero para poder comparar con el...
No, pero despidos de...
Hará, por ejemplo, eso sí, una reforma laboral, creo que de unificación de los contratos, y eso ya lo ha previsto, y eso lo hará seguro.
Y flexibilización.
Después, y hay otra que será de relanzar otra vez la construcción. Yo creo que ahí es donde va a ir...
Al banco malo, que decía Miguel.
Sí, banco malo, y aparte de eso, de ir dando, utilizando medidas fiscales para relanzar la vivienda.
Pero hay que relanzar la demanda.
Claro.
Pero bueno, ¿quién compra las viviendas? Hay muchas, pero ¿quién las compra?
Eso ya se andará. Miguel Ángel.
Bueno, yo para acabar del pensamiento, que es prácticamente como el vuestro, aunque sois algunos un poco rojillos y otros no, yo creo que lo que más va a recortar, y me da mucha pena, es la libertad. Y cuando un gobierno con esta mayoría recorte la libertad,
sí,
vamos a retroceder muchos, muchos años en el tiempo, eso. Y eso es lo que realmente me da mucha pena.
Yo, si me lo permitís, voy a concluir recordando un poema de un poeta nicaragüense, que lo escribió cuando el famoso volcán de Nicaragua, que asoló el país, ¿no? Estaban una madre y un niño una noche, y se oyó el ruido de un avión, y le dice el niño a la madre, dice, madre, ahí viene el avión azul, es la ayuda del mundo para el pueblo, madre. Dice, no, hijo, dice, el avión azul es para los señores que gobiernan. Y dice el niño, ahí viene el avión rojo, madre, es la ayuda del mundo para el pueblo. Dice, no, hijo, el avión rojo es la ayuda del mundo para los amigos de los señores que gobiernan. Ahí viene el avión verde, madre, dice, no, hijo, esa es la ayuda para los amigos de los amigos de los que gobiernan. Y ya el niño se queda así medio callado y no sabiendo qué decir, y le dice la madre, duérmete, hijo, que la ayuda del mundo para el pobre es la noche. Yo creo que es un colorario
un poco
a lo que es la situación por la que está pasando actualmente la economía. Comentábamos con Elisa, cuando veníamos hacia la UPE esta mañana, que de las crisis surgen las revoluciones y los cambios y las conciencias sociales. Lo único que pasa es que yo creo que nos hemos acomodado bastante a una situación, y dar marcha atrás siempre es dificultoso. Mi abuelo decía que si al cuerpo le acostumbras a café, copa y faria todos los días, en cuanto se lo quitas te pide la atención. Ahora, si dejas de trabajar, no se queja. En fin, confiemos que, bueno, como dice Rouco, que ilumine el Señor a los políticos,
sí,
a los nuevos gobernantes, y que la situación se recupere, aunque del próximo jueves seguiremos hablando del gobierno, como decían,
claro,
colectivamente. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hasta el próximo jueves y muy buenos días.